Muy buenas noches, espectadores en De Estado de Alarma. Bienvenidos a este primer programa del mes de agosto de 2021. Hoy es día 2, donde estamos en nuestro análisis de actualidad, en este programa diario en el que nos van a acompañar hoy Eduardo García Serrano, Rubén Herrero y también Roberto Centeno. Pero antes de meternos de lleno en la tertulia, me gustaría hacer una pequeña reflexión y compartirla con vosotros en torno a la última tontada, como decimos en el título del programa de hoy, de Podemos y de su número 2, Lilith Bestringe, persona que no tiene mérito alguno más que ser hija del histórico Jorge Bestringe, que hoy ha dicho que el proyecto monárquico es un proyecto machista. Se ve que esta mujer no ha visto la cantidad de reinas que gobiernan en el mundo, sin ir más lejos, la reina Isabel II, pero a lo mejor con sus concepciones de género, pues igual es Isabel II para ellas, para ellos o para ellas en Podemos es también un hombre. Pero lo cierto es que, bueno, ha tenido esa ocurrencia y de la que se ha despachado hoy a gusto, como digo, la número 2 y la que siempre asesora de Pablo Iglesias, Lilith Bestringe. Además ha dicho que el proyecto monárquico, en fin, algo así como ha dicho, como que depende de la velocidad del espermatozoide sobre un óvulo, algo que ha causado revuelo en las redes y se ha situado como tendencia, como trending topic en las redes sociales. Sin embargo, os voy a decir una cosa, y esto ya es algo que la izquierda debe hacerse mirar. Lilith Bestringe se ha convertido en plagiadora de una idea que no es suya, es idea de su propio padre. Uno está muy bien que respete y tenga, digamos, admiración por su padre, pero al final, si su padre expone estas ideas en un libro suyo, lo mínimo que puede hacer, si quiere considerarse una persona seria y que le respeten, y no ser al final, como el doctor Cumfraude de la Moncloa, ahora resulta que tenemos también, una doctora Cumfraude en Podemos, Lilith Bestringe, que, como digo, su padre ya dijo hace unos años, y me remito a una entrevista que podéis encontrar en las redes, le preguntaban en la revista Jot Down por el tema de la monarquía, y decía que yo en mi libro lo que expongo es una ecuación que se me ocurrió un día. El sistema monárquico depende de la velocidad de un espermatozoide y la velocidad de un óvulo, multiplicado por el porcentaje, de tonterías. Fijaros, Lilith Bestringe, que hoy ha sido trending topic por algo que resulta que ya lo dijo su padre. Y yo no sé si su padre plagió a su vez a alguien más, pero lo cierto es que Lilith Bestringe ha demostrado ser, un producto de consumo rápido en cuanto a ideas se refiere, sin aportaciones originales, creatividad alguna, y ese es el nivel que tiene hoy en día Podemos. Así que, como veréis, este es un tema del que vamos a hablar en el programa de hoy y también vamos a hablar, por supuesto, de esa reunión de la comisión bilateral entre gobierno y el gobierno autonómico, la Generalitat de Cataluña. Hablaremos también de esa aparición de Juan Carlos Monedero por Perú, que ya quiere, de alguna manera, influir en las decisiones que los marxistas peruanos, el nuevo gobierno de Castillo, pues se suma, imagino, a la horda podemita comunista de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, etcétera. Pero antes de meternos en harina, dejadme que presente a nuestros invitados de esta noche, que no son otros que Eduardo García Serrano, Rubén Herrero y Roberto Centeno. Muy buenas noches a los tres. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Un placer.
Estupendamente. Oye, pues vamos a empezar hablando de esa reunión. A mí yo me niego a decir cumbre, como quieren los nacionalistas tildarla. Esa comisión ahí vemos otra vez a la izquierda, que tanto se las da de solidaridad, y luego resulta que es el propio gobierno de Sánchez quien favorece las diferencias entre unos y otros. Es decir, el gobierno autonómico catalán no quiso asistir el pasado viernes a la cumbre de presidentes y, sin embargo, como espera un trato preferente y de favor, o sea, una clase elitista como es esa izquierda, ha tenido su reunión con el gobierno en el día de hoy. Y reunión en la que, por supuesto, el gobierno catalán no ha hecho más que pedir, pedir y pedir. Es decir, transferencia detrás de otra transferencia, incluso hasta las concesiones. Claro, es un tema de adoctrinamiento puro, puro, ¿no? Es decir, las concesiones de subvenciones en materias educativas quiere que pase a manos de la Generalitat de Cataluña. Roberto Centeno, yo creo que sobre el tema este de Cataluña, tú tienes una idea muy clara, ¿no?
Sí, por supuesto, tengo una idea muy clara, pero bueno, tú lo has tratado como de una manera extremadamente light. No, hombre, no. Vamos a ver, lo que ha ocurrido ha sido una traición sin límites del tirano guerra civilista Sánchez, poniendo España de rodillas ante los felones de la Generalitat que no tienen media bofetada. Y además, de la cobardía sin fronteras del Mindundi Casado, el becario del foro de Davos, que siguiendo las órdenes de Soros, su jefe, ha declarado la guerra a Vox y cierra la boca ante esta destrucción de España. Porque, miren ustedes, el canalla de Sánchez no es que hayan hablado en general ni tal. No, no, es que se ha comprometido a entregar 1.700 millones de euros de los fondos europeos que le niega, por ejemplo, a Madrid, para financiar la ampliación del aeropuerto del Prat para hacer un hub internacional, lo cual no deja de tener guasa. Pero es que además esto es para entregárselo gratis et amore a la organización criminal que dio el golpe de Estado. Y esto no es ninguna broma. Los traspasos se han comprometido, se han comprometido la gentuza, los traidores, los felones de este gobierno, se han comprometido a traspasarle 56 competencias, a expulsar a la policía, a la Guardia Civil y a las fuerzas de ocupación de Cataluña, como llaman ellos. Verdaderamente, es que es inaudito. Y mientras los traidores de la Moncloa se declaran encantados, de la Generalitat dicen que bueno, que esto ni mucho menos, esto hay que hacer muchas cosas, que no están conformes y que quieren más y más y más. Y bueno, verdaderamente la pregunta primera es: ¿y qué narices y qué coño está haciendo el PP? Miren ustedes, el PP, porque lo primero es que los fondos europeos se los van a llevar masivamente esta banda, esta organización criminal, que fue como la denominó el Tribunal Supremo, aunque luego después se bajaron los pantalones, pero antes de bajarse los pantalones dijeron que era una organización criminal, que es lo que es. Ahora ya los han absuelto. Bien, entonces, ¿qué coño hace el PP cuando los fondos europeos ya está muy claro dónde van a ir? Miren ustedes, el PP tiene un grupo potentísimo en Bruselas, no solo ellos, no solo la panda que viene aquí de España, sino el PP europeo, que es algo muy serio, que es un grupo político muy potente. Bueno, entonces, el Mindundi de Casado, este corazón de albondiguilla, como le llamaría Benito Pérez Galdós, podría frenar esto de un plumazo. ¿De qué manera? Pues muy fácil. No tendría más que reunir al Grupo Popular de Bruselas, explicarle lo que está sucediendo y exigir una garantía absoluta, que además estarían encantados en dársela a este Mindundi. Casadín, estarían encantados en dártelas los conservadores del resto de países europeos. ¿Y qué tendrías que pedir, Casadín? Pues muy fácil, muy fácil. Que no se entregue ni un euro de fondos europeos a este gobierno socialcomunista de traidores y guerra civilistas, hasta que no exista la garantía absoluta de que eso se reparte de una manera ordenada, de una manera justa, y de una manera que sirva para el desarrollo o, bueno, o el crecimiento mayor de España. En lugar de ello, lo que están haciendo, y se está viendo continuamente, es un reparto electoralista a los traidores catalanes y vascos, no nos olvidemos de los vascos, que se llevan 15.000 millones de euros, estos chantajistas, porque sois unos chantajistas, los del PNV, habéis vivido así gracias a una constitución de mierda que os lo permite. 15.000 millones de euros os lleváis del Tesoro Público Español. Y resulta que el presidente del PNV se enfadaba mucho porque le decían que era un chantajista. Pues claro que eres un chantajista o un ladrón, como lo quieras llamar, porque llevaros 15.000 millones del Tesoro Público y convertir así a el País Vasco y a Navarra en las dos provincias más ricas de España, cuando no lo son, si no nos robaran esos 15.000 millones, pues ya me contaréis. Pero bien, a lo que voy. Casadín, lo que tenías que hacer, en vez del imbécil, en vez de haber dividido de que era el otro día en Galicia, que aceptaste que el Partido Popular no es un partido homogéneo, sino un partido heterogéneo, es decir, un reino de taifas, lo que tenías que hacer es exigir en Bruselas lo que te estoy diciendo, que eso se reparta.
Roberto, vamos a escuchar también las opiniones de Rubén y de Eduardo al respecto. Rubén, ¿tú cómo valoras la reunión entre el gobierno central y el gobierno regional de Cataluña?
Bueno, pues la enésima traición de un partido con una historia criminal como la del Partido Socialista, acostumbrado a traiciones. Y esto es lo que trae consigo el desastre de las autonomías, que la autonomía como un instrumento administrativo de acercar la administración al ciudadano tiene un sentido. La autonomía deja de tener sentido cuando se producen 17 reinos de taifas con un gasto acreditado de despilfarro de 90.000 millones de euros. Estoy hablando que una vez se han satisfecho las partidas de educación, sanidad, seguridad, mantenimiento, hay un despilfarro de 90.000 millones de euros en chiringuitos, tablaos, idioteces, sin sentidos, y de aquí a la conferencia esa, donde una autonomía en rebelión como Cataluña dice que no va, que ellos se reúnen bilateralmente con el gobierno de España y el gobierno de España lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque el PNV, porque Convergencia y Unión en tiempos, ahora Juntos por Cataluña e Izquierda Republicana de Cataluña, con sus votos, dan o quitan la gobernabilidad a los dos partidos del bipartidismo corrupto, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, encantados de haberse conocido el uno al otro. Cabe recordar cómo el Partido Nacionalista Vasco, un partido que es detritus en acción, después de arrebatar 600 millones en partidas presupuestarias, 600 millones de euros, al Partido Popular, unos días después votaba a favor de una moción de censura que echaba al Partido Popular del gobierno. Esto es el estado de las autonomías, que es un auténtico sin Dios, un sinsentido que permite que una región de España con un gobierno en abierta rebelión contra España tenga rango de estado para negociar con el gobierno de España. Es un completo sinsentido, es un absoluto caos provocado por la ley electoral que da a los partidos nacionalistas una sobrerepresentación inaudita en el arco parlamentario y muestra también la ruina del sistema político actual, donde el Partido Socialista, con sus socios comunistas, etarras y golpistas, forman una suerte de secta diabólica y socialista, y cuando te mueves un poco descubres que lo que existe es un Partido Popular ansioso de coger el relevo para no modificar nada. En esta situación es claro y evidente que si quieres transformar, que si quieres rebelarte contra el sistema actual, contra las autonomías, detener el gasto, despilfarro productivo, ya solo queda Vox, la ruta del corazón verde. Y esa es la ruta que hay que seguir para salvar a España.
Bueno, Eduardo, vamos a ver. Yo quería plantearte lo siguiente en torno a este tema, porque estábamos comentando que efectivamente hay 56 reivindicaciones por parte del gobierno de catalán que las piden de forma acelerada, rápida y al contado. Y no ofrecen nada a cambio. Yo lo que alucino, y quiero conocer tu opinión, es sobre la capacidad negociadora del gobierno Sánchez, que es más inútil, creo yo, que la función de un submarino de papel. O sea, pasó ya en una cuestión tan básica como la de Gibraltar, donde luego se daban, se ponía la mano en el pecho diciendo, ¿qué negociación hemos hecho? Cuando tenía España la gran oportunidad con Gibraltar de efectivamente negociar esa devolución a la soberanía española. Y en este caso, bueno, unas reuniones con un gobierno regional que solo va a exigir y el gobierno español no pide nada a cambio. Claro, eso es lo único que va a crear, y quiero saber tu opinión también, es una escalada. Se van a venir los separatistas arriba y bueno, y eso, el siguiente paso será a partir de después de verano, amnistía, referéndum y el chocolate del loro, ¿verdad?
Vamos a ver, el gobierno español no pide nada a cambio por dos razones fundamentales. Primero, porque está de acuerdo espiritual y políticamente con los separatistas catalanes y con los separatistas vascos. El gobierno español tiene una visión de la nación española como un Estado plurinacional, plurinacional. Por lo tanto, está de acuerdo con los separatistas y, en segundo lugar, no pide nada a cambio, se sienta simplemente a recibir la factura y a firmarla, porque es rehén, ¿no? Un rehén muy a gusto, un rehén muy cómodo, un rehén de lujo del separatismo catalán y del separatismo vasco. En virtud de esa relación de comunión ideológica, la España plurinacional, y de necesidad de permanencia en la Moncloa a través de los apoyos de los separatistas vascos y catalanes, pues el gobierno no puede pedir absolutamente nada. Primero, no le sale y segundo, no puede pedir. El gobierno, el Partido Socialista, como muy bien ha recordado Rubén, el Partido Socialista está en la pomada separatista desde la fundación del mismo, desde la fundación del mismo, y en el año 1934 lo demostró poco después, dos años después, en 1936, cuando gana fraudulentamente las elecciones de febrero del 36. Lo primero que hace el gobierno del Frente Popular, liderado por el Partido Socialista, manejado por los comunistas, pero liderado por el Partido Socialista, es firmar la amnistía de los separatistas que dieron el golpe en Cataluña en octubre del 34. Estamos en la misma situación. Estamos en la misma situación. El gobierno concede, no porque le estén extorsionando, que también concede porque cree en la España plurinacional, en ese engendro que balcaniza la nación-estado más antigua de Europa y, por lo tanto, del mundo civilizado. El gobierno del PSOE, con los comunistas de Podemos y con los apoyos de los separatistas catalanes y vascos, cree firmemente en la disolución de la nación española tal y como la hemos concebido hasta este momento. Porque para este gobierno, los reyes católicos eran unos fascistas. Eran unos fascistas, así de simple. La unidad de España, tal y como la hemos conocido, y por la que generaciones enteras de españoles han combatido, es un elemento fascista. Es un elemento que encarcela y encadena a las naciones del resto de la península. Esa es la ideología de este repugnante gobierno que padecemos. y como necesita utilitariamente para permanecer en la Moncloa darle al separatismo catalán, en este caso, todo lo que él exija, pues se lo da. Veremos retornar a Puigdemont en breve. Y además Puigdemont retornará como si fuera César volviendo de las Galias. Veremos cómo las multas por prevaricación y malversación de fondos a los golpistas hispanicidas de octubre del 17 las vamos a pagar de nuestro bolsillo. Las vamos a pagar de nuestro bolsillo. Hemos visto cómo los han indultado. Cataluña está en una situación de suspensión sine die de la autonomía. Si aquí hubiera lo que debería haber, lo que reclamaba Roberto Centeno. En cualquier otro país del mundo, el Länder, comunidad autónoma o Estado, en Estados Unidos, que son estados, que hubiera hecho lo que está haciendo Cataluña, hubiera sido suspendida inmediatamente su autonomía. Hubiera sido intervenida por el gobierno de la nación. Y los golpistas estarían en la cárcel. Y además la suspensión sine die, no una suspensión de cincuenta y tantos días y dentro de cincuenta y tantos días otras elecciones. No, hombre, no. Es que esa es la única solución. Y todo lo que no sea adoptar esa solución es desbrozar aún más el camino hacia los Balcanes, que es hacia donde camina España desde hace muchos años. Pero desde que Pedro Sánchez está en el poder, el camino hacia los Balcanes se ha convertido en una autopista por la que está permitido circular a una velocidad de vértigo. Estamos en un proceso, en el proceso final de balcanización.
Hoy, precisamente, Eduardo, no sé si habéis tenido ocasión de leer la información, pero ha salido un informe de la Conferencia Episcopal Española que asegura que existe un intento deliberado de desmontar la herencia cristiana en el país y sitúan los obispos un panorama catastrófico de la política española. Ahora hablaremos de ello, si queréis, porque quiero primero mostraros unas declaraciones a raíz de esta reunión entre... gobierno central y gobierno catalán han tenido, bueno, unas declaraciones que ha tenido la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado en el día de hoy. Vamos a verlas.
A mí me gusta cuando te hablan del consenso, el consenso, el diálogo, la unidad, aquí, ya, pero ¿a quién hay que ser leales? Yo soy leal a los ciudadanos. Entonces, si se dicen todo tipo de barbaridades contra la empresa y contra los ciudadanos madrileños, yo no puedo ir a estas reuniones a tomarme una cerveza, las manos en los bolsillos, darme un abrazo e irme diciendo esto es consenso. Es que esto es otra cosa. Creo en el diálogo, creo en el disenso y también en buscar posiciones comunes. Pero lo que no puede ser es esto, ¿no? Que digan pues que hay que subir los impuestos a los madrileños, ¿para qué? Para que le vaya mejor a los valencianos. Todo el mundo sabe que eso es insensato. Yo lo que quiero es que nos vaya mejor a todos, también a Valencia. Y, por tanto, dentro de la autonomía fiscal que tenemos cada comunidad autónoma, yo respeto lo que hacen con sus impuestos. Ahora, creo que es mejor que bajen los impuestos a todos los valencianos que se los suban a Madrid, a que se los suban a los madrileños, que no va a arreglar nada a nadie. Así que sí, le manifesté al presidente valenciano y también a otros presidentes, tanto Baleares, por ejemplo, también Cantabria, que estoy absolutamente en contra de ese señalamiento contra los ciudadanos que en Madrid trabajan, pagan sus impuestos y además son ciudadanos, quiero recordar, a los que nadie les regala nada.
Roberto, ¿tú crees que existe una madrileñofobia por parte de las comunidades autónomas hermanos de la izquierda?
Mira, probablemente sí, pero no solo de la izquierda, también de la derecha. No, vamos a poner las cosas claras. Mira, vamos a ver, querida Isabel. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero es que el problema no va por ahí. Ya estás llorada, has llorado, ya has explicado lo mal que te parece esa madrileñofobia, o como lo quieran llamar, ya has explicado lo mal que te parece el que quieran subir los impuestos en los madrileños para cubrir sus propios gastos y sus propios despilfarros, los demás. O sea, que eso ya nos lo has contado, ya lo sabemos, Y ahora, querida Isabel, una vez llorada, tienes que pasar a un siguiente escalón, que es al de los hechos, porque por ahí ya no llegas a más de donde has llegado, que has llegado muchísimo, gracias a Dios. Lo primero que tienes que empezar a pensar es que en la derecha, porque claro, no hablamos más que aquí de la izquierda, pero aquí el que los grandes culpables, porque lo de la izquierda ya lo sabíamos, lo sabemos de siempre, de toda la historia. El Partido Socialista es el partido más criminal, más golpista, más asesino, más ladrón, más antiespañol, más todo lo que se quiera. Y eso ya lo sabemos desde hace ya más de 100 años, o 240 años. Bien. Pero, ¿y qué pasa cuando el miserable de Zapatero, este ministro de Asuntos Exteriores de los narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica, que le pagan a precio de oro sus servicios, y ahora anda por ahí el otro miserable por Perú, a ver si trinca también el algo, aunque me parece que lo tiene muy difícil, porque ese papel ya lo ocupa Zapatero, y a ti no te van a dar ni agua, el Cantinflas este del Perú. Bien, querida Isabel, lo primero, bueno, no, perdón, después de Zapatero llega el señor Rajoy, no nos olvidemos, mayoría absoluta, aplastante, en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos. ¿Y qué hace este miserable canalla y traidor? Primero, en contra de lo que había prometido, nos sube los impuestos, porque según este canalla, bueno, se habían encontrado con lo que no pensaban, lo que es mentira porque me lo había contado mi exalumno Montoro a mí, y además lo sabíamos todos los que entendemos un poco de esto, o sea, era mentira. Y luego cuando le dijeron, hombre, don Mariano, de un presupuesto de 480 mil millones de euros, ¿podría usted bajar 20 mil millones bajando el despilfarro político? Y Mariano contestó con toda su cara y toda su barba, dice, eso ni se toca. Después, este canalla miró para otro lado mientras se pisoteaban los derechos humanos en Cataluña y se preparaba una rebelión. Y luego, mi exalumno Montoro y él financiaron el golpe de Estado, que por esa razón, en otros momentos y en otros países, te hubieran decapitado en la plaza pública. Hoy, como eso ya no está, ha caído en desuso en el mundo civilizado, te tendrían que meter en la cárcel con cadena perpetua para toda la vida. Porque este canalla financió el golpe de Estado de Cataluña, este canalla mantuvo todas las leyes liberticidas de Zapatero y sus secuaces y no hizo absolutamente nada. Y luego, ya lo último, en vez de disolver y convocar elecciones, salió corriendo como una rata que es, se metió en un garito a emborracharse y dejó que ganara las elecciones el señor Sánchez que tenemos ahora. Así que, primero, querida Isabel, lo primero que tenéis que hacer es declarar persona non grata en la derecha, persona non grata al cobarde, el becario de Soros, el señor Casado. Mientras Casado siga al frente de la derecha, esto no tiene solución. Y tú sí eres la solución. He dicho antes, Isabel, que el PP tenía que ir a Bruselas ahora mismo, este cobarde, corazón de albondiguilla, traidor, a las órdenes de Soros, porque no nos olvidemos que este es el becario del foro de Davos, que el foro de Davos le nombró nada más y nada menos que gran esperanza o gran hombre del futuro de la derecha, a este mierdecilla. Bien, pues como él no lo va a hacer porque es un cobarde y tú lo sabes mejor que nadie, es que ahora tú, como presidenta de la Comunidad de Madrid y en defensa de todos los madrileños y a los demás que les den, que se espabilen, eres tú la que tiene que ir a Bruselas, porque ahora ya tienes las pruebas físicas de ello, las pruebas abrumadoras de ello, de que el señor Sánchez
este traidor guerra civilista, va a repartir el dinero primero a los catalanes, después a las feminazis, mejor dicho, las terceras a las feminazis, y a todos, a los traidores del PNV, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú tienes que ir a Bruselas, le tienes que pedir, te lo he dicho 20 veces, tienes que pedirle hora a van der Leyen y tienes que contarle esto y exigirle que la Comunidad de Madrid, con independencia de lo que no haga, porque no va a hacer nada este cobarde de mierda de Casado, que no le dé un duro, que no le dé un duro de los fondos europeos hasta que no se repartan, haya garantías de un reparto justo y equilibrado. Y después,
Roberto,
convocas una rueda de prensa. Perdona, con esto ya termino y ya no continúo más. Convocas una rueda de prensa, que yo te puedo ayudar a ello, con todos los medios importantes de Europa, y le cuentas lo que le hayas contado a la señora van der Leyen y les explicas lo que está pasando en España. Y tú, con la potencia institucional que tienes, puedes conseguirlo. Porque la única manera de frenar a este canalla, a este traidor, a este guerra civilista, es que no le vengan los fondos europeos. Y como el cobarde de Casado no lo va a hacer, tú sí puedes hacerlo, por lo menos intentarlo. Así que, Isabel, déjate de llorar. Ya sabemos todas esas cosas que nos has contado con lágrimas en los ojos. Y empieza a actuar. Y para actuar tienes que ir a Bruselas y plantear las cosas allí, que es el único sitio donde vas a poder conseguir algo. Y con esto, queridos amigos, no tengo más que decir.
Bueno, Roberto, gracias por acompañarnos. Roberto tiene ahora otros compromisos. Roberto, nos vemos otro día. De hecho, creo que mañana hay Mr. Trump. Así que os emplazo también a nuestra audiencia que mañana puedan ver tu programa. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Venga, pues seguimos con Eduardo y con Rubén hablando de la cuestión. Os estaba diciendo Rubén y Eduardo anteriormente que, bueno, pues que la Conferencia Episcopal ha sacado hoy un documento en el que, bueno, que se llama Fieles al Envío Misionero, y en el que dice que los enfrentamientos crecen en España y parece que asistimos a un resurgir artificial de las dos Españas de tan dramático recuerdo. Dice, tenemos ante sí una profunda crisis institucional en la que algunos grupos políticos quieren abrir una segunda fase constituyente. No se trata de sacralizar el régimen del 78, pero sí de afirmar que este marco político constitucional ha devuelto a España una estabilidad grande, no lograda durante siglos. La puesta en cuestión de la Constitución, la monarquía, el Poder Judicial, junto a las fuertes tensiones independentistas, llenan de preocupación e incertidumbre a la sociedad española. Yo creo, Rubén y Eduardo, pues que, bueno, estoy leyendo algunas de las cosas que dicen este informe y no estoy muy de acuerdo, porque yo no creo que lo que quiera Podemos, los comunistas, los separatistas, es abrir una segunda fase constituyente. Directamente lo que quieren dar es un golpe, ¿no, Rubén?
Vamos a ver, si el ejército y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fuesen o estuvieran tomados por la extrema izquierda en este momento, en España se habría dado un golpe de Estado y se habría instaurado una república dictatorial comunista. Para desgracia de la extrema izquierda en España, ni el ejército ni los cuerpos y fuerzas de seguridad les son leales, son grupúsculos. Tienen a este asesor, que yo no sé cómo llegó al Estado Mayor, Julito el Rojo, que le llaman así en los medios militares, y afortunadamente el ejército es leal a España y los cuerpos y fuerzas de seguridad son leales a España, porque de lo contrario ya habrían dado un golpe de Estado contra el orden constitucional y contra España, como acostumbra hacer la izquierda en todo momento. Afortunadamente no es así, y esto es lo que evita que ellos lleven adelante más planes siniestros contra España, porque la izquierda es un plan siniestro contra España. Ha sido así siempre. Y es un plan siniestro contra el individuo en líneas generales. Y ahora la Conferencia Episcopal saca este documento después de decirnos que no hay dogmas. La conferencia episcopal lo que tiene que hacer es no tener miedo, seguir el ejemplo de San Juan Pablo II y posicionarse abiertamente por la cultura de la vida y por una cultura patriótica española. Hay que recordar quiénes querían aniquilarlos. Hay que recordárselo a la conferencia episcopal, que era la izquierda, la que practicó un genocidio contra la Iglesia Católica. Hay que recordárselo. Por favor, es que la izquierda española no debe, la jerarquía, que luego hay gente extraordinaria, ¿no? El padre Góngora, extraordinaria, y otros padres, padre José María, que también está en Twitter, gente maravillosa. Pero la jerarquía está otra cosa. Se están alejando de los fieles, por no hablar del Papa Francisco, que está cometiendo unos gravísimos errores de magisterio, incitando a la confusión entre los fieles. En materia sexual, lo que está haciendo es un completo desastre. Entonces, hay que recoger velas, hay que dejar de tener miedo y seguir el ejemplo de San Juan Pablo II y de Ratzinger, dos papas extraordinarios, y no confundir a la gente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Básicamente es esto. O sea, la conferencia episcopal, por favor, que se acerque a los fieles, que dé magisterio en la línea de los dogmas, que luego dijeron que ya no había dogmas. Cuando empiezan a hablar, el Papa Francisco, que empieza a decir que de los panes y los peces, ¿a qué te metes en ese charco? ¿A qué te metes en ese jardín? Tienes que dar magisterio, no tienes que confundir. El Papa no está para confundir, está para guiar. Y este Papa está confundiendo, y esto es gravísimo. Por tanto, esta es la situación. Y evidentemente, en España, la izquierda tiene un plan contra España, porque la izquierda es antiespañola. Y la izquierda es contra el individuo. Y esto hay que frenarlo. Y desde luego, lo que he escuchado decir a Roberto, pues muy bien, algunas cuestiones, estoy en desacuerdo en otras. Esa confianza que él tiene en Isabel Díaz Ayuso, una progresista social, una globalista 2030, equidistante en el mejor de los casos en temas como el aborto y la eutanasia. Isabel Díaz Ayuso es una pepera más, equidistante, tibia y, es verdad, algo menos acomplejada, pero cuando hay que bajar la cabecita para que le pasen la mano por el lomo, la baja. No nos engañemos. Bueno, sí, es lo mejor que tienen, pero no nos engañemos con ella, por favor.
Bueno, esto, Eduardo, ¿tú coincides con ese análisis de la conferencia episcopal?
De la cruz a la fecha. Y añadiré algo más. Yo soy profundamente católico, pero para mí la conferencia episcopal española, no desde ahora, sino desde hace muchísimas décadas, es un sanedrín de fariseos. Lo que denuncia en su comunicado la Conferencia Episcopal Española, rasgándose las sotanas hoy, y llenándose el pelo de ceniza, ha sido precisamente la Conferencia Episcopal Española, los obispos españoles, los que han contribuido con su labor pastoral nefasta desde hace muchas décadas, repito, a que España haya llegado a la situación en la que está. ETA nace en un seminario. El episcopado vasco es en un 99% separatista. La cuna del separatismo catalán está en Montserrat. El padre del separatismo catalán era un clérigo miserable del siglo XVII que se llamaba Pau Clarís y que tiene una estatua monísima en Barcelona. Pau Clarís es el que organiza el Corpus de Sangre y la revuelta de los segadores en el siglo XVII, en virtud de la cual España pierde el Rosellón, la Cerdaña y Portugal. Y esto lo organiza Pau Clarís, un clérigo. El separatismo en España y el comunismo han vivido en los seminarios, han vivido y han crecido en las parroquias. La Iglesia española ha traicionado a España. Y España, señores obispos, es el decimotercer apóstol. El decimotercer apóstol de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque si no hubiera sido por la labor evangelizadora de España, la primera nación del mundo que funda un imperio pentacontinental, si no hubiera sido porque España lleva el Evangelio y la cruz hasta el último rincón del mundo conocido, el catolicismo hoy sería una religión minoritaria reducida a la orilla norte del Mediterráneo. Si no hubiera sido porque España se subleva contra la reforma de Lutero y se desangra en la lucha contra la reforma luterana, calvinista, etc., el catolicismo hoy sería una religión minoritaria en toda Europa. Bien, pues la Conferencia Episcopal Española ha traicionado al decimotercer apóstol de Cristo, que es España. Y la ha traicionado en su sustancia, en sus cimientos, en su espíritu. Y el último acto de esa traición repugnante de la Iglesia española al decimotercer apóstol de Cristo, que es la nación española, fue la profanación de la tumba del general Franco. Si no hubiera sido, como apuntaba Rubén hace unos minutos, por la intervención del general Franco a partir del 18 de julio de 1936, de la Iglesia española, hoy no quedaría ni una oblea, porque el objetivo del Frente Popular, socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, era el exterminio de la Iglesia católica en España. Por eso es el Vaticano, el que declara cruzada de liberación a la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Es el Vaticano, es el Papa. Ante el exterminio y la persecución abierta, no conocida en Europa, desde la persecución, la última gran persecución de los cristianos de Diocleciano, contra eso se subleva media España. Pues bien, el hombre al que la Iglesia católica le debe su supervivencia, enterrado en un lugar sagrado, patrimonio de la Iglesia española, su tumba es profanada con el silencio cómplice de la Iglesia española. Hoy la Conferencia Episcopal Española no tiene el Evangelio en el corazón. Tiene un ábaco. Y en ese ábaco cuenta lo que tendría que pagar de IBI si el gobierno socialcomunista y separatista rompe el concordato y obliga a la Iglesia española a pagar el IBI de su inmenso patrimonio inmobiliario acumulado a lo largo de más de 1000 años.
Eduardo, que
eso es lo único que le importa a esta colección de fariseos del Sanedrín de la Conferencia Episcopal Española. Por eso, como apuntaba Rubén, las iglesias están vacías. Son los promotores del separatismo. Han acunado a los comunistas en sus sacristías. Se han dejado trufar de comunistas a través de la teoría del entrismo de Gramsci. Están colonizados por el comunismo. Dejaron crecer la teología de la liberación en el inmenso continente hispanoamericano. Y hoy se rasgan las vestiduras, olvidando lo que apuntaba Raúl. San Juan Pablo II, que conocía muy bien la historia de España y por eso amaba profundamente a este país, San Juan Pablo II dijo que la unidad de España es un bien moral que hay que preservar a toda costa. Eso la Iglesia española lo ha olvidado y ha trabajado en contra de ese bien moral así decretado por San Juan Pablo II. Ha trabajado ecuménicamente contra ese bien moral que es la unidad de la nación española y lo sigue haciendo. Y cuando ve... Dime.
No, Eduardo, es que quiero sacar más temas y no da tiempo, si no. Termina de decir lo que querías decir y en pocos segundos, por favor.
Y hoy simplemente están asustados porque los cepillos se les vacían, los templos están absolutamente vacíos y cada vez tienen menos fuerza desde los púlpitos. Cada vez tienen menos fuerza desde los púlpitos, porque ni siquiera los separatistas, a los que ellos han incentivado, a los que ellos han acunado, a los que ellos han protegido, a los que ellos han criado en sus seminarios y en sus parroquias, acuden a las iglesias y les dan la espalda. Están solos, solos.
Con eso nos quedamos. La vuestra reflexión, tanto la de Eduardo como la de Rubén, bueno, habéis provocado una auténtica traca en el chat de nuestros espectadores, que vamos, están completamente desatados, ¿no? Pero yo quería, como decía Eduardo, Rubén, sacar otros temas del día. Pues en esta tertulia, porque como estábamos diciendo al principio del programa, bueno, pues Lili Bestringe parece que, bueno, Lili Bestringe, la copia de la copia, o la copia, la fotocopia mala de la copia de Irene Montero y de Ione Belarra juntas, bueno, pues ha dicho hoy que la monarquía depende de la velocidad del espermatozoide para entrar en el óvulo. Magnífica reflexión, como digo, y como he dicho antes, plagiada de su padre, en uno de sus libros de hace unos años. Pero bueno, pero a mí me hace gracia que haga esta reflexión de todas maneras, aunque sea un plagio, cuando uno sabe cómo funcionan las cosas en Podemos, el estatus jerárquico en Podemos, que depende, como bien sabéis, de la velocidad con la que uno acompañe a Pablo Iglesias al cuarto de baño. Yo creo que, de hecho, la princesa Leonor, a la que, digamos, ha deseado hoy también Lili Bestringe que no llegue nunca a reinar, creo que con los 15 años que tiene esta adolescente, bueno, pues yo creo que le da mil vueltas a la susodicha Bestringe, que, como digo, está donde está, número 2 o número 3, como me da igual, en Podemos, por ser hija de Jorge Bestringe, y llegar a la cúpula por estar en las cloacas de Pablo Iglesias. Vamos a ver ese vídeo donde decía esas tonterías.
Yo espero que la princesa Leonor no reine. Y además creo que lo podemos decir...
Aquí está el titular.
Aquí está el titular. Y lo decimos abiertamente, porque el proyecto monárquico en sí es un proyecto machista. Y la cuestión no es que haya una mujer que ocupe un lugar de poder puntualmente. También tiene que ver mucho con qué haces con ese poder y por qué has llegado a ese poder, ¿no? Y al final la estructura de la monarquía tiene que ver con una... Lo puedo decir muy gráficamente, tiene que ver con, y esto es algo hereditario que me viene de manera familiar, ¿no? Tiene que ver con la velocidad del espermatozoide a la hora de entrar en el óvulo y por la gracia divina convertirte en rey o en reina. Perdón por ser tan gráfica, pero en realidad eres rey por la gracia de Dios, ¿no? Y además tiene un pozo profundamente, terrible en lo que significa para un propio país, ¿no? Porque tiene que ver con el tutelaje de un país. No consideras que tu país es soberano y puede autogobernarse. Necesita estar tutelado por un rey o por una reina. Por tanto, además la República es algo que es un proyecto mucho más profundo y que tiene que ver con unos elementos nucleares y con unos valores que tienen que se escenifican, digamos, incluso en la estructura del Estado, en el tipo de país que quieres, en el país plurinacional que esperas, en la educación, en el feminismo, en la familia también.
Ricardo, córtala, porque yo creo que es... Sí, nos decía que la cortara porque, vamos, es que la sarta de tonterías que dice... A ver, de entrada, esta gentuza de Podemos, que tanto abogan por la República. Ellos quieren regímenes republicanos como el cubano, donde, digamos, pues bueno, pues hay un jefe de Estado dictatorial que lleva 60 años gobernando. Bueno, él no, porque ya ha muerto, pero que desde luego no lo ha elegido nadie. Y eso es lo que aspiraba Pablo Iglesias hasta que, bueno, Isabel Díaz Ayuso nos hizo ese gran favor de mandarlo a las cloacas de Galapagar. Lo cierto es que, bueno, a mí parece mentira, diciendo esta sarta de tonterías, como digo, una representante política que cobra, digamos, del dinero que el gobierno destina a los partidos políticos. Y lo único que sabe hacer es escupir odio, hipocresía, y bueno, yo creo que es una vergüenza para nuestra sociedad. Rubén y Eduardo, ¿qué opiniones tenéis al respecto? Rubén, tú primero.
Bueno, vamos a ver. Esta banda, tema monarquía, aclaremos. Yo puedo decir que soy monárquico cultural, quiere decir que es una tradición española y que no me disgusta esa tradición española y que me siento cómodo, cultural y tradicionalmente, con la forma de gobierno monárquica. Tema número dos. La izquierda utiliza el argumento de la justificación biológica del poder para ir contra la monarquía. Es decir, que el poder, bueno, por una cuestión biológica, se ejerce. Pero esta izquierda, esta banda de farsantes, como decía Eduardo, de fariseos, esta izquierda que abraza el supremacismo hembrista, que justifica, es una justificación biológica de ejercer algún tipo de poder, y ojo, que mientras la corona en España tiene una representación simbólica a día de hoy, el supremacismo hembrista tiene una transferencia peligrosa y siniestra al ordenamiento penal, donde la agresión de una mujer a un hombre se tipifica, tiene un tipo penal menor que la agresión de un hombre a una mujer. Las dos son condenables, por tanto las dos deberían tener la misma tipificación penal. Alfonso Guerra, un ser detestable y siniestro, así también lo reconocía, como el Tribunal Constitucional sufre presiones para aprobar esa farsa, ese bodrio de la ley de violencia de género. Pero, una vez más, aparecen los sospechosos habituales y los cómplices habituales de la izquierda, el Partido Popular. Partido Popular que no abrió la boca cuando se profanó la tumba de un soldado. El Partido Popular no abrió la boca cuando se llevó a cabo esta locura de la violencia de género, que ellos aplauden y se ponen en esas ridiculeces de actos que montan con pancartitas sin globitos. Tú pones la cadena perpetua no revisable y terminas la fiesta de golpe. Pero como son unos cobardes los unos y los otros, no hacen nada. Y esta es la situación. O sea, que la izquierda se calle la boca antes de hablar de la monarquía y la justificación biológica del poder, porque ellos defienden justificaciones biológicas para el poder con transferencia a los códigos penales. Es una auténtica locura. Y si adentramos en el feminismo, hay una rama del feminismo, feminismo de la diferencia, que te habla, es toda una locura, es un sinsentido, que las mujeres tienden de forma natural a la bondad, a la sensibilidad, y que si las mujeres tomasen las decisiones, el mundo sería un mundo cooperativo, exento de violencia, y se aniquilaría y se anularía la anarquía del sistema internacional, entrando en una red jerárquica y cooperativa. Esto es una serie de sandeces, de sinsentidos y de estupideces que promueve la izquierda española. Y estos están hablando contra la monarquía, que tiene un papel simbólico, tradicional y cultural en España, frente a las barbaridades que ellos llevan a códigos y a leyes hablando de biología. Ahora están con la idiotez, ahora están con el sinsentido antibiológico de la ley trans. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer por la biología. Y esa transposición del género gramatical al sexo biológico, ¿eso qué es? ¿Eso no es una justificación biológica de una mentira? Estamos en un mundo donde, como dijo Chesterton, llega el momento de desenvainar la espada para defender que el prado es verde. O sea, yo me veo con Eduardo atrincherados defendiendo que es un hombre y una mujer es una mujer. Es que es de locos. Eduardo, estaremos con más gente. Jorge también se unirá a la escuadra, pero vamos, estamos en esto, Eduardo, defendiendo que es un hombre y que es una mujer. Y tenemos un profesor expedientado por hablar de cromosomas, biología y sexos. Y estos ridículos, estos payasos de feria de la izquierda, estos criminales que están arruinando la vida a las personas con sus leyes de género, que le pregunten a la gente que está hundida en la miseria por las leyes de género cuando se las han aplicado sin ninguna prueba, ¿cómo les arrebatan a los hijos? Por favor. Y estos hablan de monarquía, estos hablan de justificaciones biológicas del poder. Es una auténtica vergüenza. Ellos, que tienen regímenes, el comunismo es el nepotismo elevado a la enésima potencia. Para los analfabetos de la izquierda, nepotismo es cuando adjudicas todos los cargos a tu familia. Eso también es justificación biológica del poder. Uno de los héroes de esta izquierda, un asesino y un violador como Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, violaba a su hijastra desde los 14 años, Zoido América. Su testimonio está en las redes. Pues este tío tiene a 7 de sus hijos en los ministerios. Y este es un ejemplo para Podemos, para el PSOE, para la izquierda. Esto es el nivel.
Ahora hablaremos, Rubén, del tema precisamente de Perú, que es donde ha estado Monedero y ha dicho algunas declaraciones sobre Nicaragua también. 10 segundos para terminar, Rubén, y también quiero, porque es que nos quedan 5 minutos de programa y quiero introducir todavía otro último tema. ¿Quieres decir alguna cosa más?
No, que hable Eduardo, por favor.
Eduardo, por favor, escuetamente.
Escuetamente. Vamos a ver, Lilith, de la velocidad del esperma en fecundar el óvulo depende la vida. El esperma de tu padre fecundó, por lo que hemos visto, demasiado deprisa el óvulo de tu madre. Mira, Lilith, tratar de explicarte a ti lo que es la monarquía, la génesis de la monarquía en el mundo, es como tratar de explicarle a un chimpancé el teorema de Pitágoras. Empeño absolutamente inútil. Pero verás, bonita. Desde Ataulfo, primer rey godo de España, hasta hoy, España ha tenido 1.600 años de monarquía. En esos 1.600 años ha habido reyes magníficos, reyes buenísimos, reyes nefastos. En 1.600 años de historia solo hemos tenido 9 años de república, tu añorada república. 9 años, 11 meses de la primera y los años del 31 al 39 de la segunda república. Todos los gobernantes de esas dos repúblicas han sido nefastos. Fíjate qué espermatozoides, qué herencia genética tenían los presidentes de las dos repúblicas españolas. Los 4 de la primera y los 2 de la segunda. Nefastos. Los 6 presidentes de las dos repúblicas españolas han sido nefastos. La tradición republicana española a la que tú apelas sencillamente no existe. Porque en 1.600 años de historia, desde Ataulfo hasta Felipe VI, solo ha habido 9 años de república. 9 años menos un mes, ¿eh? Porque la primera duró afortunadamente 11 mesecitos, nada más. Terribles, pero 11 meses. ¿A qué tradición republicana apelas? Hay repúblicas nefastas. Repúblicas nefastas. Y hay monarquías fantásticas. Que la monarquía es machista. Vamos a ver, Lilith, a ver si te centras, chimpancé de Podemos, a ver si esto lo entiendes. La mejor reina que ha habido en Europa, en toda la historia del viejo continente, se llamaba Isabel de Castilla. Isabel de Castilla, la mejor reina de España y de Europa. Y era una mujer. Era una mujer. ¿Cómo que la monarquía está vedada a la mujer? ¿Pero qué tonterías estás diciendo? La ley sálica
de Inglaterra.
La ley sálica era una importación de un país que tú adoras, Francia, y la ley sálica se acabó. Se acabó. La mejor reina de Europa era Isabel de Castilla, ha sido Isabel de Castilla. No ha habido otro rey, masculino o femenino, que haya superado a una mujer que se llamaba Isabel de Castilla. Es que no dices más que gilipolleces, bonita. No dices más que gilipolleces aprendidas, supongo que en los libros de papá y en la cantina de la Facultad de Ciencias Políticas, que es un Stalingrado low cost. No dices más que gilipolleces. Por eso tienes una posición relevante en Podemos, porque dices unas gilipolleces planetarias. Unas gilipolleces planetarias. Bonita.
Bueno, pues yo creo que ambos dos, Eduardo, Rubén, habéis estado hoy, vamos, inconmensurables. Roberto Centeno también, habéis estado pletóricos, pero es que no nos da tiempo para más. Yo quería haber sacado lo de la, vamos, la visita que se ha dejado caer por ahí. Bueno, pues imagino a pasar el cepillo Juan Carlos Monedero por Perú, a ofrecer, digamos, sus diferentes servicios al nuevo gobierno de Castillo, a rajar, por supuesto, de España, pero si no, como no da tiempo hoy, creo que lo vamos a dejar para otro rato, a ver si podemos hacerlo. Rubén y Eduardo, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros.
Gracias a ti,
Jorge. Nos vemos pronto. Y a todos vosotros, recordaros que podéis descargaros la aplicación de EDATV en cualquiera de las vamos, de las tiendas de Apple, el Apple Store o en Google Play, en el caso de que tengáis modelos Android. También recordaros que, bueno, que podéis colaborar con todos nosotros económicamente para poder seguir adelante con este proyecto de EDATV a través de una cuenta que veis aquí sobre impresa en la pantalla, que es la ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Y si tenéis cualquier comentario, cualquier contribución, cualquier sugerencia que podéis hacer, que queréis hacer, no lo dudéis. Escribirnos aquí a info@edatv.com. Ahora sigue la programación en estado de alarma con Raúl, el murciano. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa diario. Nos veremos mañana a las 10:45, como es de costumbre. Que seáis muy felices, a pesar del gobierno. Buenas noches.